Si la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Querido público del Ser se ve mejor en bicicleta, nos da mucho gusto darle la bienvenida a nuestra tercera temporada, por fin, ya los extrañábamos. Bueno, soy Liliana y estoy aquí con Luis y con Andrés, ¿cómo están?
Bien, bien.
Muy bien.
Extrañando también al público, ¿verdad?
Exactamente.
Sí, sin duda. Yo mando mucho cariño abstracto a todos nuestros escuchas.
Sí,
y seguidores.
Es que hay muchas cartas juntas de Juan Orestes que nos gustaría comentar con ustedes. Por ejemplo, el día de hoy vamos a empezar hablando sobre la mediocridad, como siempre inspirándonos en una de las cartas de mi buen amigo Juan Orestes. ¿Qué les parece si empezamos leyéndola y damos inicio al programa?
Sí, ¿esta carta es reciente o es de las de antaño?
No, es bastante reciente. Tengo que van varias que están ahí acumuladas esperando sacarlas a la luz. Será como hace unos meses.
Ok. Bueno. Porque tiene buenas noticias. La voy a leer. Dice, Liliana, cualquier día puedo morir. ¿Qué pasaría si todas mis cosas... ¿Qué pasaría con todas mis cosas? Poseo una bici, una jarana, un colchón, un refri, un cepillo de dientes y unas cuantas decenas de películas pirata. Desde ahora, quiero que sepas que todas esas cosas serán tuyas. Tengo otras muchas cosas que valen la pena. Pero no son del todo mías y no son del todo cosas. Así que, por mi parte, todos pueden regalar sus malditos coches y prenderle fuego a su capital. Besos.
¿Qué les parece?
Y andaba marxista, Juan.
Sí, un poco, a veces le da.
Claro, pero bueno, lo estamos pensando, ¿no? Si Juan es un mediocre, no. Es una vida muy precaria, sin duda. Eso el colchón no es una exageración, tiene un petate, probablemente. Películas piratas, sus cepillos, tener tan pocas cosas y ser así como tan frugal, ¿no? Es la pregunta si no es una forma de ser mediocre.
Pues sí, es que, bueno, creo yo, y un poco desafortunadamente, aunque ahorita lo vamos a discutir al parecer, se entiende como mediocre una persona que no es exitosa económicamente o que no hace nada como por salir adelante, ¿no?
Exactamente, ¿no? Porque lo mediocre es, básicamente es lo que es deficiente, de baja calidad. Digamos, entre dos posibilidades, una sería ser demasiado exitoso, por así decirlo.
Ajá.
La otra posibilidad sería ser un mediocre, ¿no? Alguien que no hace gran cosa.
Un mediocre es una persona que no le echa ganas a la existencia,
sí,
¿no?
Sí, algo así, que no le echa ganas, ¿no? Exactamente, o sea, en lo que hagas, o sea, puede ser mediocre en varias cosas, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, una posibilidad sería ser como un workaholic, trabajar todo el día. Otra sería trabajar lo mínimo, o sea, muy, muy poco, llegar siempre tarde al trabajo, hacerlo de forma mediocre.
Y sí, claro, o sea, como poner el mínimo esfuerzo en aquello que supone que debemos o que queremos incluso hacer, ¿no?
Y claro, y la otra posibilidad es el justo medio, ¿no? Hacerlo como lo adecuado, no excederte, ni que te falte, ni que te sobre, ¿no?
La primera yo no la entendí. ¿Cómo era?
Una es que...
O sea, ¿tres tipos de mediocridad?
No. Podría ser como mediocre en casi cualquier cosa.
Ajá.
Entonces la mediocridad sería una posibilidad que está, digamos, entre ser excederte, o sea, ser, digamos, como demasiado bueno, por así decirlo.
Si eres demasiado bueno.
O sea, ser un perfeccionista, por ejemplo, ¿no? O sea, echarle tantas ganas que te obsesiones con tal de conseguir, digamos, lo que quieres.
Eso sería como mediocridad.
No, eso sería, digamos, el polo opuesto de la mediocridad.
Ah, ok.
¿No?
Exactamente, okay. La mediocridad es el defecto en cualquier cosa.
Ok.
Bueno.
¿Y el justo medio?
El justo medio.
Hablando como, aristotélicamente.
Ah, pues el justo medio es como ni el exceso ni el defecto. Tienes que ser prudente para saber que, cuál es el término medio y esto tiene que ser un hábito, etc.
Aunque está raro que mediocre, o sea, no sé, pero a mí me suena que tiene que venir como de medio, ¿no? Parecería ser que el mediocre es el que se queda como no sin nada, o sea, no es que no haga nada, sino que se queda como medio a la mitad del éxito. Y en ese sentido está como en un punto medio.
Claro, bueno, podría ser que etimológicamente...
¿Sí? Porque... ¿Sí? ¿Ese es el sentido etimológico?
No sé si inauguré esa etimología ahorita, pero a mí me suena.
Pero me suena por... Ahorita lo investigamos, ¿no? Porque creo que sí, creo que etimológicamente sí puede tener sentido, pero socialmente reconocemos al mediocre como alguien que lo que hace lo hace de forma deficiente, que en general le falta, ¿no?
Ok, sí, sí, sí. Bueno,
pero hay como varias paradojas en torno a la mediocridad, ¿no?
A ver.
Porque una, ¿qué pasaría si eres tan mediocre que te conviertes en un gran mediocre? O sea, si llevas la mediocridad a un punto, digamos, como de virtuosismo, por así decirlo,
¿no? O sea, ser un practicante de la mediocridad.
Exactamente, es alguien que se proponga ser un mediocre y lo haga, digamos, como súper bien, ¿no? Uh-huh. Entonces diríamos como que ya no es mediocre siendo mediocre, ¿no?
Sí, es un... O sea, quedaría una como paradoja bonita, así como es excelentemente mediocre o un mediocre excelente, ¿no?
Exactamente. Y la otra sería, a ver, el otro problema con los mediocres es que, digamos, esto que definimos como un término medio en el cual es algo en que está entre un exceso y un defecto, bueno, ese exceso y ese defecto, ¿cómo se define, no? La cosa es que se definen socialmente, ¿no? Pero si uh-huh. el contexto social es de entrada mediocre, entre menos mediocre seas, pero entre más mediocre seas, menos mediocre eres en realidad, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo, si digamos, consideramos a alguien que tiene éxito, el éxito es, digamos, contrario a la mediocridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, el éxito lo definimos como una actividad de suyo un poco mediocre, ¿no? Como estudiar mucho para generar mucho dinero y para tener mucho y tener mucho dinero para comprar muchas cosas, ¿no?
Ajá.
Bueno, eso en realidad cabe la posibilidad de que sea una opción vital bien mediocre, ¿no? Entonces, si en ese contexto, si tú eres un mediocre, eres, digamos, acabaría siendo menos mediocre que el que es más exitoso en ese contexto mediocre.
Claro, a ver, o sea, el punto es, dependiendo de la concepción que, digamos, nuestra cultura o nuestro entorno social tenga, por ejemplo, sobre el éxito o sobre el fracaso, uh-huh. es que nosotros vamos a construir nuestra idea de éxito o vamos a ser unos mediocres o no.
Sí,
¿no?
Y es muy fuerte porque esto de que alguna vez, no sé si lo platicamos aquí en el programa, que una posible definición de filosofía es ver a qué significan las palabras, uh-huh. es bien fuerte porque el concepto de mediocre tiene como tácitamente o implícitamente un concepto de excelencia. Y aunque predicamos la mediocridad de muchas personas y no nos molesta decir, ah, mira, claramente ese es un mediocre, ese no lo es, no tenemos tan claro cuál sería el concepto de excelencia a partir del cual se dice esa mediocridad.
Sí, claro.
Entonces, Andrés pone un ejemplo fallido, supongamos que, claro, mira, eres excelente si eres el que más judíos mata, por ejemplo, para poner un lugar común.
Sí, claro, ajá.
Entonces, sin cuestionar el concepto de excelencia que te dan, simplemente huyes de la mediocridad. Sin, y eso es como extraño, ¿no? Porque para terminaría siendo como quizá no tan buena persona,
claro,
pero ser excelente
en sentido,
o exitoso.
Podríamos alcanzar la excelencia en todo, podemos ser el mejor asesino, podemos ser el mejor violador, podemos ser, etcétera, ¿no?
Sí, o sea, mediocre y éxito, esos conceptos en sí mismos como que no te dicen mucho. Siempre tienen que ponerse como en coordenadas sociales o éticas. Y es raro que nosotros no lo tengamos tan claro y simplemente digamos, ah, claro, es que ese tipo es un mediocre, es que ese tipo es excelente. Pero tendrías que preguntarle a cada quien que lo dice, oye, pero ¿a qué te refieres? ¿Y bajo qué? ¿Bajo qué premisas eres excelente y bajo qué premisas eres mediocre? Todos tendríamos que tener las mismas premisas para decir nuestra excelencia y nuestra mediocridad. Eso es como lo fuerte, según yo, ¿no?
Pero ¿y no podríamos decir en sentido general, por ejemplo, la mediocridad es algo así como el polo opuesto a la perfección y por lo tanto lo que nos podría salvar de la mediocridad es al menos tender a la perfección?
Es que ya te pusiste muy metafísica, Liliana.
Bueno, a ver, o sea, es que creo que es un problema importante porque el punto es, o sea, ¿podemos ponernos de acuerdo en qué es esa perfección?
Uh-huh. ¿Qué sería o sea, dices perfección o virtud o excelencia?
Sí, 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 o sea, a ver, pero la perfección en un sentido muchísimo más, digamos, como, O sea, no por ejemplo esto que decíamos, ¿no? Yo soy excelente en tanto a que soy un gran asesino, no. O sea, sino perfección como ser humano en general. O sea, es posible tener una noción, digamos, que nos permita huir de la mediocridad, estemos en la cultura que estamos.
Claro, esa es la pregunta, ¿no? Porque podría ser, digamos, vitalmente, o sea, personalmente, por así decirlo, no eres mediocre, ¿no? Al contrario, eres una persona, como una buena persona.
Ajá.
Pero eso podría implicar que socialmente seas considerado un mediocre, ¿no? Que por eso es el caso de Juan, a lo mejor, ¿no? A lo mejor su estilo de vida, de poco consumista, desear pocas cosas, digamos, como maximizar el placer por medio de una dosificación, digamos, ordenada, cosas de este tipo, te harían, digamos, mejor persona, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras que presentarle, digamos, como, no sé, una... llevar a Juan Orestes a una entrevista de trabajo o algo así, dirían, es un tipo muy raro, ¿no? Porque llega en bici, está sudado, si vas a su casa, digamos, te puedes deprimir porque hay muy pocas cosas.
Pues mira, desafortunadamente creo yo que sí, socialmente juzgamos mucho a una persona de acuerdo a las capacidades económicas que se ve que tiene, pero ¿por qué? O sea, yo no creo que sea necesariamente por, ¿cómo se dice? Por una intolerancia, no es intolerancia, por discriminación, ¿no? Uh-huh. Sino que quizás sí sea justamente porque eso nos puede decir mucho de una persona. Así como, por ejemplo, que hemos hablado en algún momento de esto de las manchas y de los modales, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué una persona limpia es mejor vista que una persona que trae manchas en la camisa, ¿no? Es un poco lo mismo, es un poco lo mismo. O sea, desafortunadamente no nos detenemos a pensar qué hay detrás de eso, ¿no? Porque así como podríamos pensar que Juan Orestes es un mediocre, también podríamos pensar que Juan Orestes es un tipo bien racional que vive con lo mínimo, ¿no?
Exactamente. Y que como tiene pocas cosas, no sufre, digamos.
Exactamente.
No se desvive deseando cada vez tener más y más y más, etcétera, ¿no?
Exactamente, no es una persona ambiciosa, o sea, que posiblemente pueda dar más por un amigo. No sé, si le pagan 1,000,000 no me va a vender, ¿no?
A mí me gusta eso que dices.
Suponemos.
te digo, me gusta eso que dices, como lo dices también, pero yo sí creo que debe ser un gran motivo y quizás sea uno de los grandes motivos de discriminación el concepto de mediocridad y de excelencia. A tal grado que es como una violencia enorme que se hace sistemáticamente a todas las personas, decir, esto es lo que deberías ser, obtener o desear. Y respeto que no lo desees o no lo tengas, pero bajita la mano no es cierto, porque toda la industria, todo el comercio, todo lo que yo haga, está hecho para personas que quieren y tienen lo que yo quiero que tengan. O sea, es un ejemplo muy sencillo. Piensen, si alguna persona de prepa nos escucha, hay esto que ya hemos hablado, ¿no? El asunto que se les dice a los de... Yo un tiempo que di clases en prepa, se molestaba mucho a las personas que iban en área 4, por ejemplo. Y había un sector de personas que no iban a área 4 y decían, bueno, es que a mí me gustaría, sí me gusta como leer y bla, 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 pero bueno, voy a ser ingeniero. Y aunque es interesante, creo que no es como para alarmarse, yo creo que sí hay una cosa fuerte ahí de que bajita la mano es ya en serio, la vida no se trata un poco de hacer solo lo que te gusta, sino tienes que buscar también las cosas que la sociedad te pide o que la vida te pide, que serían como, ah, bueno, es que sí quiero un trabajo estable, de vez en cuando voy a leer, pero tal y tal. Entonces, según yo, eso es como, sí es discriminatorio, ¿sabes? Porque terminas como haciendo menos a esas personas y ya es, o aunque no les digas, así si pasas, bueno, hasta luego, me voy a Cancún. Tú quédate aquí con tu bicicleta en el DF, hasta luego.
Claro, ¿no? Porque si se trata de estudiar, estudiar mucho, cierto tipo de materias para tener un trabajo productivo, tener un trabajo productivo para trabajar en un tipo de empresas que generan ciertos productos y que funcionan, digamos, como con un mercado consumista, digamos, eso te hace, eso lo hace como de entrada limitante y de entrada, digamos, mediocre, por así decirlo.
Sí. Sí, o sea, se me ocurre este ejemplo, o sea, igual es raro, pero piensen así como en una mamá. Ah, dime.
Tenemos un minuto.
Ah, lo voy a decir rapidísimo.
Ajá.
Imagínense que su madre desde chiquito les enseña que lo que ella quiere y lo que aplaude de sus hijos es que, vamos a ponerlo igual, es que le compren una casa y la lleven a cenar todas las noches al restaurantes de lujo. El problema es eso, ¿no? Que aunque no te diga, bueno, tú no pasa nada, no importa si tú quieres hacer otra cosa, al final sí va a querer más o le va a demostrar más cariño en teoría, o vas, ah, pero mira, tu hermano sí me llevó y tu hermano sí me compró esto. Y aunque no te lo digan directamente, es una violencia que se le hace a la persona que no se adecua al estatus.
¿Sabes qué? Ni qué decir, en las relaciones, digamos, de noviazgo, etcétera, creo que eso suele ocurrir muchísimo. Hay una discriminación entre el tipo que te saca más, la mujer más guapa, la que más se arregla, etcétera. ¿Por qué les parece? Seguimos comentando esto después de regresar con una bonita canción. Bueno, no sé qué estoy diciendo. Vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción.
Una canción.
Presuntamente bonita.
Que es presuntamente bonita y que se llama, Andrés.
Se llama Loser de Beck.
Muy bien, regresamos.
Regresamos.
Splinters.
So I don't you kill me. 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 So I don't you kill me.
Continuamos.
Bueno, pues estábamos hablando de la mediocridad. Poníamos ahorita, bueno, estos ejemplos de que se suele juzgar como mediocre aquel que es menos exitoso económicamente e incluso socialmente, ¿no? Y bueno, al respecto queríamos comentar lo siguiente, ¿no? Bueno, suele ser que al elegir carrera muchos de nosotros, bueno, creo que no es mi caso claramente, pero pero bueno, solemos elegir una carrera posiblemente por, o sea, pensando en el éxito económico que vamos a tener. Y no necesariamente pensamos en nuestras aptitudes o en nuestros gustos al respecto. Y quizá esto lo hacemos por una idea justamente de no mediocridad, es decir, voy a estudiar una carrera que me permita ser exitoso económicamente, de tal modo que en algún momento pueda, no sé, tener un poder adquisitivo tal que pueda llegar a ser la imagen del éxito, ¿no?
Sí. Y entonces es interesante preguntar en este punto, ok, ya tengo claro qué es la mediocridad, que por cierto ya Liliana investigó cuál es la etimología de mediocre, y viene de medio, como a la mitad, pero la otra parte es ocris, según yo es muy bonita, que es montaña. Entonces como que él se queda a la mitad el que se queda a la mitad del camino, de la montaña. Entonces como que tienes un objetivo y si no lo cumples, eso te hace ser un mediocre. Nótese que etimológicamente no tiene una relación directa con el sentido de la vida o con una postura económica o algo así.
Bueno, pero eso justamente como de quedarse a la mitad, lo que nos diría es saber cuál podría ser uno de los antídotos en contra de la mediocridad, cuestionar el sentido de nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. O sea, en primer lugar, no tenemos por... Bueno, no, nos podemos... O sea, es nuestra elección quedarnos a la mitad del camino si es que conocemos cuál es el fin de nuestro camino, ¿no? Pero justamente al cuestionarnos cuál es como el sentido de nuestra vida o el fin del camino nos permite hacer un proyecto hacia él y en todo caso huir un poco de la mediocridad, dar un pasito más allá hacia el camino, ¿no? Claro. ¿Qué ibas a decir?
Que bueno, justo eso de cuestionar el sentido de la vida viene bien a una cosa que, según yo, porque en el ser se ve mejor en bicicleta, somos bajita la mano como hippies de cuello blanco en la medida de lo posible. Yo podría insertar una crítica, por ejemplo, la noción de excelencia de la que estamos hablando, de la acumulación monetaria. Si pensamos, por ejemplo, en Aristóteles, creo que en el libro 1 de la Política, habla de una cosa que se llama crematística, que parece ser que viene como a darle al traste muchas veces al Estado. Porque se trata de lo siguiente, cuando pensamos en la acumulación monetaria, en teoría el dinero, piénselo como un símbolo de cosas, o sea, con la moneda en sí misma no puedes hacer nada, pero la cambias por aditamentos o comida o etcétera. El problema es que con la invención del dinero ocurre que puedo acumularlo sin tener claro el objeto al que refiere el dinero, ¿no? O sea, esto no es un aguacate, no es una playera, no. Es un símbolo que puedo cambiar por muchas cosas. Entonces, si el dinero era un medio para alcanzar un fin, se vuelve un fin en sí mismo. ¿Y para qué acumulas? Pues para acumular. ¿Y cuánto es suficiente? Más bien es como el verbo de seguir acumulando. Y nunca hay una satisfacción real. Y bajita la mano, el millonario o el que acumula mucho dinero termina teniendo una situación similar a la del pordiosero. Porque ¿qué es lo propio de él? Necesitar, desear y tratar de tener el dinero. Y su vida termina en torno a una acumulación sin fin.
Sí, claro. Y en pocas palabras no tiene ningún significado, ¿no? O sea, el simplemente tener dinero por tenerlo es un querer tener un símbolo.
Sí.
Es no querer tener nada, ¿no?
Sí.
O sea, en cambio, si el dinero es solamente un medio, digamos, que nos pueda ayudar a vivir mejor, es una cosa diferente, pero que no sea el fin último de nuestra vida. No puede ser nuestra felicidad.
Sí.
Bueno, eso sí, lo dice Aristóteles y no sé si ustedes estén de acuerdo.
Pues sí, claro, ¿no? Pero también, por supuesto, ¿no? O sea, si solo aspiras a acumular dinero es como algo triste, ¿no? Porque aparte el dinero lo quieres para otra cosa, ¿no? Entonces, más bien, te harían felices las cosas que para las que usarías el dinero, sí, ¿no? Pero luego, eso también es una trampa y es terrible.
No, bueno, sobre todo cuando...
Pero si necesitas dinero, lo que sí es que si necesitas dinero...
Ah, o sea, sin duda.
Y de eso vamos a hablar en el tercer bloque. O sea, sin dinero, pierdes.
Sí, o sea, claramente, por favor, no se entienda que lo que queremos decir es que hay que mandar al diablo nuestra situación económica o algo así, ¿no? O sea, más bien es como un punto medio. Lo que es interesante, me acuerdo que un tiempo nosotros, no sé si, creo que no lo platicamos en el radio, que a la gente le estresaba mucho que le hiciéramos esta pregunta, que sí. ¿Cuánto, o piénsenlo ustedes, queridísimos,
a ver, si
radioescuchas?
Para reflexionar.
Ah, miren, que está, casi estamos inaugurando una nueva cápsula.
Una dinámica con ustedes, queridos radioescuchas, y Lila va a dirigir.
Bueno, se convertirá en dinámica si nos mandan alguna respuesta, claro. Entonces, el asunto es, piensen, o sea, pero con mucha honestidad, ¿cuánto dinero necesitan si un millonario excéntrico o una deidad o quien ustedes quieran les ofrece como una mensualidad fija para vivir por el resto de su vida, con la, digamos, la economía constante como el escenario actual? Para vivir ustedes, o si quieren pensarlo así, piénsenlo en familia, así como ustedes y, no sé, tres personas más. ¿Cuánto dinero necesitarías para que decir, oye, si soy un miserable o soy un, o sea, si no me siento bien con mi vida, por dinero no es? ¿Con cuánto dinero la libras, digamos? Y bueno, piénsenlo así con calma, mientras, por favor, todavía no apaguen su dispositivo, síganos escuchando, lo piensan con más cuidado después, pero... Cuando decimos esa pregunta nos damos cuenta no solo que las respuestas eran muy diferentes, obviamente dependiendo a quién le preguntabas, pero también es que llegaba un punto en el que las personas empezaban a decir cifras así estratosféricas. Le decías, bueno, vamos a hacer los cálculos más o menos de en qué te lo gastarías, y no encontraban manera de gastárselo. Y cuando ya no podían y se daban cuenta que bajita la mano era una estupidez la cifra que decían, empezaban, bueno, pero igual me compro un rancho, igual para mi prole, así como para asegurarles el futuro. Entonces... Quizá ellos no se dieron cuenta, pero lo que yo sí aprendí con personas preguntándoles así es que obviamente es un, como lo que decíamos, un cuento de no acabar, y que no tiene sentido realmente la acumulación por la acumulación. Y ya.
Sí, claro. Igual, no sé, eso que se me parece bien interesante porque, bueno, voy a decir una cosa súper triste. Luego nos podemos saber cuál es el salario mínimo en México y cuánto es lo que muchos aspiraríamos nosotros a acumular, nos damos cuenta que verdaderamente... no nos estamos yendo ni por lo necesario, ni por lo que le siga lo necesario, sino justamente a los excesos, ¿no?
Pues sí, y digamos, es un lugar común, obviamente, así como, porque pareceríamos, ahorita quizá les parecemos un tipo, así un trío de franciscanos diciéndoles, oigan, no, el dinero no es la salida, etcétera. Pero en realidad yo creo que sí vale la pena pensar que aunque sea un lugar común, es yo lo escuché en una película de vaqueros, por ejemplo, esas cosas que suenan como súper de abuelito o así, según yo tienen como... una sabiduría muy cierta, ¿no? Dice, a ver, no midas tu riqueza en dinero. O sea, eso creo que sí es como muy importante, aunque parezca así una reflexión dominical o lo que sea. Y...
No, ¿y sabes qué? Te voy a decir una cosa, bueno, por experiencia personal, bueno, yo tengo una amiga que podríamos decir que... Bueno, la podríamos catalogar como especialmente hippie. Y le mando un saludo a Fernanda.
¿Vas a decir su nombre?
Sí, por supuesto. Le mando un saludo a Fernanda porque verdaderamente... Creo que de cierto modo es un ejemplo de vida para mí.
¿Podrías presentársela a Juan Orestes?
Por supuesto que no, se llevarían excelente, Pero, o sea, digamos, es una vida que podríamos decir hippie, es un poco una vida al día, pero yo conozco a Fernanda y es un ser súper feliz, en verdad. Es impactantemente feliz. No le hace falta nada, está haciendo lo que quiere, no anda angustiada, no anda estresada. Y de verdad no le falta nada.
Claro. Bueno, pero lo que sí habría que aclarar, como dice Luis, o sea, no somos un trío franciscanos, tampoco somos así como unos marxistas, trasnochados, amarguetas. al contrario, o al menos yo opino, ¿no? Que debería existir el derecho a la propiedad privada y la posibilidad de
generar un patrimonio.
De hacer negocios es como parte... vital de la sociedad y de la felicidad inclusive, ¿no? Eso es una cosa importante. Pero claro, ¿no? La idea sería que no solamente buscaría que el fin, digamos, de las actividades como de las empresas no sería exclusivamente generar más riqueza.
Exacto, ese es el matiz.
Ese sería como el punto, ¿no? Entonces aquí... somos anarcocapitalistas y entonces si no les gusta así como la trabajar en una empresa grande, hagan su negocio y sean felices. Es otra forma de ser hippie, ¿no?
Sí, Sí, exactamente.
Pues sí, por un momento pensé que iba a decir, ay, si no les gusta nuestro narcocapitalismo, pueden apagar su y váyanse al carajo todas las personas que acumulen
como
dinero.
Como somos libertarios, tenemos armas de fuego en nuestras casas.
No, sí, claro, o sea, si ha sido tu propia empresa, de algún modo lo que consigues es, o sea, digamos, saber cuáles son tus objetivos, luchar por ellos, y en la medida de lo posible, digamos, dedicarte a lo que te gusta, ¿no?
Aunque sí, la verdad sí es muy complicado. Yo se los anticipo, por ejemplo, a las personas de... Por ejemplo, si hay algunas personas de prepa que nos escuchan, sí es muy complicado y es una cosa que debes como repetirte mucho sistemáticamente, porque como decíamos... todas las cartas del juego están hechas para pensar que hacerte pensar que la excelencia es la acumulación ciega de capital y tu productividad y la eficacia que tengas en tu trabajo.
Claro, no, producir cosas, ganar mucho dinero con eso y comprar cosas que no necesitas, ¿no? De eso se trata.
Sí, y no es difícil abstraerse de eso. Ah, antes, yo quería decir una cosa. Si quieren ver, si a alguien le interesa, si les gustan estas cosas como de Dios y el diablo y así... Este programa, esta parte del programa de la que hemos hablado.
Alguien que en Facebook tiene intereses, es Dios, el diablo.
Dios, el diablo, la providencia. Si les interesa este tema de la mediocridad y la acumulación de capital, etcétera, lo pueden encontrar, digamos, en coordenadas cristianas, en Tolstoy, ¿se dice Tolstoy? ¿Cómo se dice el cuentista?
Tolstoy.
En Tolstoy, en un cuento que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Que es muy bonito porque sale así como el diablo, un tipo que es tentado también como por... Le dicen, a ver, pues córrele de aquí para allá y esa es la tierra que va a ser tuya. Pero es más, no se los voy a contar, si quieren léanlo, se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y es justo el problema de la mediocridad y la excelencia.
No, oye, me suena ese... ¿Es un cuento?
Es un cuento.
Sí, me suena bastante. Creo que es bueno.
Entonces, si tuviéramos que traducir todos estos temas a categorías como sociales, no sé si estén bien actualizadas, una cosa sería ser como una especie de yuppie, o lo podemos hacer como una especie de godines que trabaja para el dinero y para tener cosas y para tener más cosas y más cosas que uno necesita. Y otra, la otra alternativa es ser un hippie. Entonces, para el hippie, el godines es mediocre por esto de que persigue un deseo vano, ¿no? Y
para el godínez.
Ajá. Y para el godínez, el hippie es mediocre por
no tener altas aspiraciones.
Por no tener altas aspiraciones, por tener como pues claro, ¿no? Porque en realidad aspira a pocas cosas,
¿no? Porque no tiene coche, quizás, porque no se viste de traje, no tiene un ingreso fijo.
Exactamente, ¿no? Pero claro, el hippie diría de sí mismo que no es mediocre, al contrario, persigue cierta, digamos, como excelencia, por así decirlo, en la medida que busca alternativa, busca una resignificar, ¿qué significa progresar? Resignificar como el progresar socialmente, ¿no? Él busca, sí quiere progresar, pero como un progreso moral, por así decirlo, ¿no? Eso sería así en términos actuales. Bueno, con todo respeto para los godines, de cierta forma, quizá.
Con todo respeto para godines, los hippies y para los godines, ¿no?
Porque... Y para cualquier subcultura que quede como en un punto atrayente entre los dos.
También los Darksburgs buscan, por ejemplo, otro tipo de progreso, cosas así, y tienen su virtud, pero.
Sí, no, claro, y bueno, no se trata, digamos, ahorita de que cada uno de nosotros decida si estamos con los godines o con
no,
los
claro hippies. Que sí, tomen postura, sí, por
no,
favor.
No.
Y llámenos al... No.
No, a ver, no le hagan caso a Luis, y menos si no terminó. El punto es el siguiente, más bien pensar para nosotros qué es el éxito y qué es la mediocridad, sin dejarnos llevar justamente por estos estereotipos, ¿no?
Sí.
O sea, es decir, hay que pensar... ¿En qué ponemos, digamos, como nuestra felicidad justamente? ¿Cuál es, o sea, qué es lo que nos motiva, en todo caso, a ser mejores e ir por ahí? O sea, ¿cuál es la medida del éxito para nosotros? Sin pensar justamente en esto que ya está súper establecido socialmente, que posiblemente, o sea, no digo que no le hagan caso a sus familias o a sus papás ni nada de esto, no. Pero creo que sí es bien importante aprender a pensar por sí mismo qué es lo que nos hace felices, ¿no? Y no dejarnos llevar por las ideas que nos vende, digamos, la sociedad consumista, o nuestros mismos amigos, que igual tendrán sus propios gustos, etcétera, pues no tienen que ser los nuestros, ¿no? Punto de reflexionar qué es lo que para nosotros es el éxito, sí, y qué nos puede hacer felices.
Exactamente.
Yo iba a decir algo políticamente incorrecto, pero ya no da tiempo, ¿verdad?
No, sí. No, ¿sí? No tienes 2 minutos para decir
algo. Ok, me tardo menos. Es que... eso está implícito en todas mis declaraciones. Okay. Pero además, un amigo como que sí se podría tachar como más o menos de hippie, una vez me contó que se había deprimido mucho porque...
¿No vas a decir su nombre? ¿No vas a ventilarlo?
No sé, porque da clases en esta facultad.
Ah, ok, entonces no lo
sé. Y lo van a bulear sus alumnos. Me contó que... No sé si está en el CERCE de Mejor en Bicicleta, eso creo que no. Uh-huh. El punto es que me contó que se deprimió mucho una vez que andaba por aquí como por Insurgentes, una cosa así, porque creo que él fue a comer o andaba caminando entre una clase y... vio, pues así hay que llamarlos de algún modo, que llamemos los godines, un grupo como de godines jóvenes, como de su edad, de 20 y tantos, que estaban como comiendo así como unos sopes, unas escadillas, algo así, pero como a toda velocidad, y estaban así como, apúrate, no vamos a alcanzar, faltan 10 minutos, y una cosa así. Y entonces así como que él sacó, a partir de ese sketch que vio de los godines, llamados godines, o sea, me dijo así con una profunda tristeza, oye, es que según ellos es como muy fuerte, porque hay muchos problemas tácitos en ese sketch. Número uno, esto que de lo que creo que van a hablar en algún punto, que esto que Séneca decía, de que parecería ser que tu mayor bien es el tiempo, no el dinero. Y los godines parecía ser que muchas veces lo que no tienen es tiempo, ni siquiera para comer. Y como no tienen tiempo para comer, igual es como esta cosa aspiracional de que, a ver, trabajo en un lugar que no está de acuerdo como a lo mejor a mi estatus económico, entonces tengo que comer, no puedo estar comiendo en restaurantes todo el tiempo, entonces voy a comer quesadillas. También no son tan buenas para mí, igual me hacen tener sobrepeso, me las tengo que comer rápido, no me nutren, me estreso y tengo que llegar otra vez a laborar. Así como tipo esta película de Chaplin, que sale como...
Tiempos modernos,
así como no puedo ni siquiera tomarme un tiempo para comer porque lo que tengo que estar haciendo es producir. Y lo peor es que ni siquiera me doy cuenta y me siento bien porque tengo jornadas largas de trabajo y me estreso que me dan 20 minutos para comer. Bueno, lo que les den para comer. Entonces, según yo, eso es del lado de un hippie, ¿cómo se ve? Así como... Oh.
Sí, en pocas palabras, si consumes comida rápida, sí, quiere, o sea, decir que te está consumiendo la vida.
Sí, o sea, ¿qué clase de invento estúpido es la comida rápida, según yo?
Pero bueno, vamos, ¿qué les parece a una canción? ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Vamos a escuchar la canción Guitarra de Los Auténticos Decadentes.
Muy bonita esa, sin duda.
También muy bonita.
Y viene al caso, por supuesto.
Por supuesto.
Ahora regresamos.
Continuamos.
camino en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi leche y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero.
Regresamos.
Bien, entonces recapitulando un poco, lo primero que planteamos fue lo siguiente. Si tú, digamos, defines la mediocridad como un tipo de defecto, ¿no? O sea eres mediocre si tus esfuerzos son insuficientes para un fin determinado, ¿no? Uh-huh. Pero ese fin de suyo es mediocre. Entre más mediocre seas, te alejas de ese fin mediocre, entonces eres menos mediocre, ¿no? De ahí empezamos a pensar.
O sea, pues es una paradoja de la mediocridad.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Si tu fin es mediocre y te alejas de tu fin, entonces pareciera que sin ningún esfuerzo y mediocremente te alejas de la mediocridad.
Exactamente.
Okay.
Claro, es un juego de palabras, ¿no? Ajá. Se puede como aclarar si lo ponemos como ciertos matices, ¿no? Pero esto nos da pie a pensar entonces en que hay dos formas de entender el éxito, ¿no? Unos dicen el éxito es ser productivo y tener cosas y progresar socialmente, ¿no? Uh-huh. En esta misma dirección de la acumulación de riqueza, etc. Y otros dicen, no, el éxito está en, más bien en ser dueño de ti mismo, en hacer de verdad lo que quieres, en no participar de instituciones sociales y económicas, históricas, corruptas, etc., ¿no? Uh-huh. Entonces, los primeros, que dijimos que pueden ser como los yuppies o los godines, como jugando un poco, y los segundos, los hippies, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, para cada uno de ellos, son para los hippies, el godines es mediocre, y para el godines, el hippie es mediocre, uh-huh. ¿No? Es un poco, en eso íbamos. Entonces, justamente por esto, ¿no? Pero claro, en realidad, todo esto se puede problematizar más, ¿no? Porque la parecería que la salida fácil, entonces decir, bueno, se trata más bien como suena tentador esto de ser hippie, buscar formas alternativas de progreso, pero hay aquí un problema, ¿no? O sea, porque si bien el godines, digamos, hace como un trueque de su tiempo y su vida por cosas. Ajá. El hippie en realidad es probable que acabe dependiendo hasta cierta forma del godines, del yuppie y lo que sí es del mundo moderno, ¿no? O sea, salirte de este mundo moderno no es tan fácil.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Podría ser el caso que el hippie está bien hasta que un día le da cáncer. Entonces, descubre, un día se encuentra con que hay buenas razones para pensar que sus remedios contra el cáncer, a saber, papaya y apio y no sé qué, y como reiki y oraciones y cosas así, no sirven. Ajá. De nada, ¿no? Lo que necesita es quimioterapia, pero no tiene dinero para la quimioterapia, cosas así, ¿no? Entonces, eso, o sea, que si el mundo moderno acaba, puede arrasar con el hippie, y en ese sentido se vuelve amargado y se vuelve infeliz, y si se vuelve infeliz y amargado ya tiene algo de mediocridad todo eso, ¿no? Entonces acaba, parecería que el camino a seguir, por así decirlo, tendría que ser como mucho más afín al mundo moderno y a todo esto como que caracterizamos Es que, como bueno, godines,
fíjate,
¿no?
Ahorita que lo que estás diciendo me hizo pensar en una cosa, o sea, claro, es que el contexto en el que vivimos nos hace pensar así, o sea, ¿por qué no podríamos cada quien vivir, o sea, digamos, felizmente nuestra existencia, haciendo lo que se nos antoje, sea haciendo godines o hippies, o sea, viviendo del reiki o viviendo de las finanzas, pero en un estado de bienestar en el que verdaderamente todos tengamos, por ejemplo, acceso a la salud, ¿no? El que finalmente tanto el hippie como el godínez paguen impuestos y ambos tengan tiempo para, no sé, irse a echar el café, la cerveza con los amigos, convivir con la familia, o sea...
Eso nos da para otro programa.
Sí, ¿no? Es que es un problema de filosofía política.
Horrores,
o sea, y tienes buenas razones para hacerlo, Liliana.
El Estado, y dos, si es posible la... Es decir, si es posible la cooperación social fuera del Estado, o si fuera del
sí.
Estado que nos diga qué hacer.
Porque ahí implícitamente también está el problema de que aunque yo sea hippie y tú godines, sí hay un acuerdo tácito debajo de todo eso. Pero según yo eso es muy complicado. Es la base de un estado, entonces.
Híjole, sí, hay bueno, que hablar de eso.
Pero lo haremos en otro programa.
Estimados hippies, es una, o sea, entonces, en definitiva, más bien habría que decir, tienes que hacer lo que quieras, que te haga feliz, pero tiene que ser sustentable, mucho ojo, ¿eh? O sea,
totalmente de acuerdo.
Si tu radicalidad es así tan fuerte que no la hace sustentable. Y claro, no hay formas de ser, pues a sustentable no me refiero como como económicamente sustentable en este contexto, digamos, como más moderno, uh-huh. Sino tiene que darte para tener un mínimo de necesidades básicas cubiertas, un mínimo de posibilidad de tener esperanza, cosas así, ¿no? Porque de lo contrario, el cuento puede acabar muy, muy mal.
Oye, y otra manera, digamos, de entender aquí la sustentabilidad, yo creo que sería el, ok, o sea, el punto es que hay que hacer que aquel objeto de nuestra felicidad sea sustentable, es decir, o sea, si para mí bailar es lo máximo, o sea, la felicidad, bueno, entonces como que pues sí darlo todo por el baile, pero hasta cierto punto no hacerlo rutinario, ¿no? Buscar como nuevos escenarios, etcétera, justamente para hacer esa felicidad sustentable. O sea, me refiero a tratar de seguirnos asombrando siempre, ¿no?
Sí.
A tratar de seguir, digamos, haciendo algo más allá para nuestra felicidad. Claro, ¿qué ibas a decir?
No. Porque una posible estrategia sería decir, lo que más me gusta, no me puedo dedicar a lo que más me gusta, ¿no? Porque sería rutinario y sería, entonces acabaría siendo algo terrible. Uh-huh. Tiene que ser algo que no me disguste, pero que me dé la posibilidad de hacer lo que más me gusta, ¿no?
Exactamente.
Esa es como una de las posibilidades,
¿no? De acercarte a lo que más te gusta y siempre poderlo ver desde diferentes perspectivas. Es decir, o sea, como que no mantenerte estático. Porque yo creo que una de los grandes problemas que nos puede llevar a caer en la mediocridad, porque creo que todos en algún momento, igual y no sé, amamos nuestro trabajo, pero de pronto al caer en la rutina, empezamos a detestarlo bajita la mano, ¿no? Decimos, híjole, no, necesito vacaciones, no quiero hacer esto, me gustaría estar haciendo otra cosa. Entonces yo creo que ahí el punto es tratar siempre como con cierto optimismo de ver el lado bueno de las cosas, tratar de verlo desde diferentes perspectivas y movernos un poquito de lugar siempre, ¿no? O sea, creo que eso también es en parte lo que nos puede llevar a crecer como personas ya a partir de lo que tenemos.
Claro. Y la otra, y esto es más fuerte decirlo, eso que te guste y que te dé, que te guste en la medida que te permita hacer lo que más te guste en realidad, tiene que ser capitalizable, ¿no? Porque de otra forma el cuento acaba mal, ¿no? Porque como hay casos de hippies súper exitosos y que son, digamos, como grandes mediocres, por así decirlo,
uh-huh.
Está el otro del hippie fallido, y eso es una cosa trágica y patética y horrible, y más vale ser un godín es que solo trabaja para el dinero y sus necesidades no necesarias.
Sí, o sea, lo que yo podría decir al respecto es que sí, queridos redescuchas, sí hay buenos motivos para, como Liliana hace rato, para estar deprimidos, porque bien que mal, el asunto es que aunque nos creamos como muy frescos y libertarios, etcétera, vivimos en una situación de supervivencia todo el tiempo. Y pero déjenme decir a lo que voy, no, es que Liliana me está viendo con mirada extraña, pero haciendo lo siguiente, o sea, lo que dice, digamos, la sensatez con la que hablamos en el programa acerca del ser sustentables, etcétera, sí es un, muchas veces puede ser un mal necesario, porque yo conozco a muchas personas que sí podrían vivir toda su vida haciendo lo que les gusta y lo que necesitan para estar a gusto, pero eso es, esa perspectiva es difícil o quizá casi imposible. Entonces la razón para deprimirse es que, pero igual es normal, estamos acostumbrados a ella desde chiquito, que no podemos tener todo lo que queremos y que tenemos que siempre negociar con la circunstancia. Negociar con la circunstancia en este momento sería como negociar con el Estado, negociar con la sustentabilidad y negociar con la necesidad de estar en un contexto económico. Entonces, sí, seguramente. Bueno, así ya que lo, ahora bueno, que lo pienso, no es tan deprimente.
¿Qué, o sea, implicaría, no sé, establecer, bueno, pensar o reflexionar sobre qué es lo que más vale para nosotros?
Pues,
sí, las clases de ética sirven para algo, querido Radio Escuchas. Hay que hacer escalas de valores.
Pues sí, igual y sí.
Vale más.
Y además de eso, más bien eso, sin duda, que yo quería decir nada más otra cosa. Bueno, un par de cosas más y ya. Acerca de esto, vi un capítulo de Los Simpsons en donde Homero se vuelve hippie porque se da cuenta que su mamá era hippie y de hecho se llama Homero J y así. Y muy de paso dice Bart, hablando de los hippies, dice, ah, bueno, es que los hippies, sí eres hippie porque los hippies son, no sé, como no se bañan y son egoístas. Y esto como me llamó mucho la atención que lo dijera Bart. Y puede ser cierto. Porque en cierto sentido un hippie al extremo, como lo quería hacer Homero, de no me baño, no hago nada, no trabajo, no me importan mis responsabilidades, en un contexto social es egoísta, sin problemas. Entonces, en ese sentido, tampoco alguien debería jactarse de ser un hippie puro, porque sería una célula egoísta que intenta además vivir de los beneficios de una comunidad establecida. Por eso debería haber como un punto medio. Eso no quiere decir que vivas para el Estado y para la acumulación, pero sí no puedes caer en el egoísmo absoluto del hippie total.
Y también en el egoísmo absoluto del que acumula la
Exactamente.
Riqueza, ¿no?
Entonces, quizá una bella conclusión del programa con esto de la etimología sería que lo ideal de la vida sería ser un mediocre en el sentido de quedar a la mitad de dos extremos que serían horribles.
No,
como el,
puede ser hippie tres días a la semana, godines tres días a la semana y el otro hay que quejárselo a la mediocridad, ¿por qué no?
Sí, ahí me parece bonita tu conclusión. Y otra cosa, ¿ahí vas a decir algo, Andrés?
No.
Es que, bueno, esto pensándolo del lado de los hippies, pero poniéndonos del lado de los godines o de cualquier otra persona que esté más del lado de la acumulación, hay que tener claro que utilizamos muchas veces mediocre así como con oprobio y lo decimos como un insulto, pero según yo es un acto totalitario porque supone que tu escala de valores debe ser igual a la mía. Debemos homogeneizar nuestro sentido de la vida y nuestros objetivos de la existencia. Y como no estás en lo homogéneo, más bien es un mediocre porque no alcanzas los objetivos que yo quiero que tú alcances. Entonces, piénsenlo ustedes, si alguna vez a alguien le dicen mediocre por tener un coche nuevo o cosas así, quizá más bien es un acto de violencia, totalitario y sin sentido.
Y desgraciado.
Sin duda.
Así que préndanle fuego al maldito coche.
Bueno. Sí, y hagan una alegre fogata con el capital, sin duda.
Oigan, pues a mí me gustaría dar dos pequeñas conclusiones que se me ocurren.
Tres minutos, Liliana.
La siguiente, o sea, yo creo que existen dos antídotos en contra de la mediocridad. Una de ellas sería como verdaderamente tratar de ser como, digamos, como aquel bailarín que lo deja todo en la pista, ¿no? Y tratar de vivir así, en el sentido de que, claro, o sea, aquello que me gusta lo voy a llevar al extremo y lo voy a hacer de la mejor manera. Pero, o sea, que eso que nos guste justamente no sea como algo rutinario más. O sea, tendremos que ser como bailarines no profesionales, sino como, ¿cómo se llama? Bailarines aficionados. Eso, o sea, que ven el momento de bailar y bailan y lo hacen con todo, ¿no? Y en ese sentido creo que para llegar a un punto así en nuestros trabajos y para que no nos absorba la rutina, pues hay que ser un poco optimistas y ese sería como mi siguiente antídoto.
¿El optimismo?
Sí, yo sé que tú no vas a estar de
acuerdo. Ah, no, o sea,
que eres un pesimista, pero lo voy a decir del siguiente modo. O sea, realmente creo que el problema del pesimista es que no cree que puede ir más allá y eso termina siendo un obstáculo justamente como para el cambio. Deja tú para llegar al éxito, simplemente para el cambio. O sea, y si no hay cambio, no puedes llegar a algo mucho mejor. El pesimismo es la mejor manera de quedarse como en el estado de inmovilidad del mediocre. Entonces creo que es creer que uno puede ser mejor o que al menos pueden cambiar las cosas. Creo que es un antídoto en contra de la mediocridad, el moverse del lugar.
¿Quién sabe? Sí, quién sabe.
A ver, no digan ustedes.
El sector nihilista del ser en bicicleta, por ejemplo, anarconihilista, diría que claramente no. Por supuesto, antiacadémico y antiprofesionalizante. Será que, a ver, obviamente no. Renuncien a sus trabajos, busquen la amistad de un perro callejero, vivan frugalmente.
A ver, ¿y eso qué tiene que ver con lo que dije?
Ah, no, es un antídoto distinto, nada más.
Ah, ok, bien.
No era un contraargumento.
Ya hasta aquí, ¿no? Porque ya es hora.
¿Conclusión?
Conclusión, hagan lo que les guste y háganlo sustentable y...
Sí.
Y ya.
Y ya.
Con una buena actitud ante la vida. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de la tercera temporada del Serse Mejor en Bicicleta. En esta temporada vamos a tener algunas sorpresas para ustedes que ya las irán viendo y... Bueno, esperamos sus comentarios en Facebook, nos pueden buscar como El Ser Sabe Mejor en Bicicleta, o nos pueden seguir por Twitter, nos pueden encontrar como @elserenbici. Y bueno, pues les agradecemos mucho y los dejamos con, ¿qué canción?
Con la canción muy ad hoc, Difícil, del Tri.
Bueno, gracias, bye.
Adiós.
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.